This message comes from BetterHelp. Can you think of a time when you didn't feel like you could be yourself? Like you were hiding behind a mask? BetterHelp Online Therapy is convenient, flexible, and can help you learn to be your authentic self so you can stop hiding. Because masks should be for Halloween fun, not for your emotions. Take off the mask with BetterHelp. Visit BetterHelp.com today to get 10% off your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.com.
At Humana, our Medicare Advantage plans give you coverage and care you can count on, along with guided support to help you feel your best. You could have a plan with a $0 premium or an all-in-one plan that may include medical and prescription coverage, as well as routine dental, vision, and hearing. Learn more at GetHumana.com. Humana, a more human way to healthcare. Humana is a Medicare Advantage HMO and PPO organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Amy Morales aquí para Radio Estelar, impactoestelar.com. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes aquí por youtube.com/impactoestelar. Estamos comenzando una nueva semana. Hoy es lunes, yo iba a decir jueves, lunes, julio 8 del 2024. Estoy perdido, pero pues estaba emocionado por el 4 de julio, un fin de semana largo, qué sé si lo otro. Estamos aquí para el mambo. Estamos aquí para hablar de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre, todo lo que está pasando. Hay mucho de qué hablar, sea en Puerto Rico, sea en Estados Unidos, etc. Y hay mucho para ver. Hay como que un comentario por ahí que yo vi que como que me aparece en el chat, pero no me aparece en el chat al mismo tiempo. I don't know, lo vamos a estar verificando en breve. Pero anyway, vamos a ir empujando lo que hay que empujar. YouTube. Por supuesto, estamos en vivo, lunes, miércoles, viernes, 7 p.m. aquí en este canal. Mañana, con Esperanza, como pueden ver, tengo la gorra al fin del Espíritu Wrestling Dojo. Mañana, el Espíritu Podcast con Esperanza a las 7:30 en el canal oficial del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Vamos a estar comenzando a hablar de lo que viene en No Actors Wrestlers, una cartelera completa. Se le ha hecho caso a lo que pidió la fanaticada y se ha hecho oficial que la lucha estelar del evento No Actors Wrestlers va a ser la lucha por el campeonato femenino. 30-minute Iron Woman match. Lo han anunciado oficialmente. Vamos a estar hablando de eso en detalle mañana. También, por supuesto, el pay-per-view Wrestling Máquina sigue disponible para adquirir si no lo han visto todavía. Yo creo que vamos a estar culminando ya la disponibilidad del pay-per-view en el 24 de julio. Puede que se extienda dependiendo pues, de cómo veamos el movimiento. Pero hasta ahora, Wrestling Máquina va a estar disponible vía pay-per-view hasta el 24 de julio. So, si tienen la oportunidad de verlo, aprovechenlo. Quedan un par de semanas antes de que se descontinúe y después eventualmente, no sé, hay que verificar qué vamos a hacer con el evento y eso. Pero pues, y también quiero decir esto. Aprovechen y véanlo. Me he fijado de algún creador de contenido que se puso a decir, que vi el show, que sí, sí, lo otro, y dio un resumen bien, pero bien, bien por encima de solo una lucha. Y cosa curiosa, yo tengo acceso a los emails. No vi ese creador de contenido en ninguna parte. No sé su nombre, yo no lo veo en ninguna parte. Y estoy notando que está pasando lo que pasó la otra vez con el micrófono. Ah, no. Está recogiendo el abanico, ¿eh? Ese es el problema. Ahora, diablo, me voy a morir de la calor aquí. Pero sí, es como que yo noté eso. Es como que, don't do that. Déjame decir, no me estoy refiriendo a Pico. Yo sé lo que Pico dijo. Él dijo que iba a ordenarlo si podía más tarde. Él nunca dijo que él ya vio el show. Pero yo vi uno que dijo que lo vio. Yo no veo sus emails por ninguna parte. Curioso. Anyway. Wrestling Máquina sigue disponible para quien quiera adquirirlo. Y también, pues, por supuesto, vamos en ruta al evento de No Actors Wrestlers. Ya se confirmó que la lucha estelar va a ser 30 minutos. Iron Woman Match. Gema versus Natalia Pérez por el campeonato femenino. Un año de ese feudo va a culminar este próximo 28 de julio en el Espíritu Fitness Center. Los boletos están disponibles en Rievento, al igual que marcando 787-533-3175. Adquiéranlo, sean parte de lo que va a ser una lucha histórica, sin duda alguna. Grim Reaper, dile, tíralo al medio, Comay, tíralo al medio. Es como, no quiero tirarlo al medio. Es como que no es un caso donde están haciendo algo severamente malo. Es como que metió un embuste. Aficionado de Goja, eso es lo más que te voy a decir al respecto, pero pues estuvo curioso. Es como que o alguien le prestó su email para adquirir el pay-per-view, o hay PG Maruca sucediendo aquí, pero me estaba bien raro escuchar eso y rebuscar y no ver su nombre en ninguna parte. Pero anyway, ¿qué más tengo que empujar que me falte por aquí? Ah, por supuesto, este pasado sábado llegamos a ver Money in the Bank en vivo desde el Bleachers Sports Bar en Mayagüez. Esto es justo al frente del litoral, ahí en Mayagüez, por donde está el Selecto. Brother, yo me comí estos tacos. Primero de pollo, y después unos de pescado. Oh my God, mano. Eran riquísimos. Yo no sé qué jodida salsa utilizan de queso, pero ellos tienen esta salsa de queso. Era fenomenal en los tacos, era fenomenal en los nachos. Yo me estaba lambiendo los odios dedos. Y pues también pues Frodo me dejó saber, mira, para la próxima, como tú no puedes comer carne roja, yo no puedo comer carne roja, tengo una condición que me causa problemas si lo hago. Él me sugirió los macarrones con queso para la próxima. O sea, ya tengo la tarea para la próxima. Comprarme los macarrones con queso ahí en Bleachers y probarlo. Esa es la meta para la próxima. Y muy posiblemente se podría trabajar algo para SummerSlam. O sea, estuvieron allá Denis Rivera y tuve la oportunidad de conocer por primera vez a Moody Jack Meléndez. Oh my God. De verdad es que fue un tripeo conocer a Moody Jack Meléndez. De verdad es que me gocé eso. Una tremenda experiencia ahí en Bleachers. Pero si alguna vez están por el área de Mayagüez y ven que está abierto, yo los recomiendo. Altamente recomendable. Hay aire, es tremenda atmósfera. Si les gustan las maquinitas para jugar de casino, lo pueden hacer ahí. Tremenda comida. La comida es deliciosa. Y pues si eres alguien que bebe, no hay problema. Ahí te van a servir bebida y todo eso. Fenomenal atmósfera. Altamente recomendado. Después vamos a ver qué tiene el futuro que ofrecer cuando se trata de Bleachers. Y por supuesto, un buen amigo, Héctor Frodo Cabán, a cargo de todo eso. Vamos con el chat antes de ir con los temas del día de hoy. Jesús Salas dice, no subestimen a Amy. No me subestimen. ¿Sabes? Me han denominado el fiscalizador y es como que, brother, yo esta clase de cosas y enfurece. ¿Cómo tú te vas a poner frente a las cámaras y decir que viste un show y que yo tenga la prueba de que no lo viste? Don't do that. Solamente di que no lo viste y que lo vas a ver más tarde o algo así por el estilo. ¿Sabes? Eso fue lo que hizo Pico. Eso fue lo que hizo él. Él te lo dijo en la cara. No lo he podido ver. A lo mejor más tarde lo haré. Fue sincero. Pero no sea otro que dicen que lo vi. Te dicen un detallito de toda una cartelera de 3 horas. And that's it. Y después cuando me pongo a rebuscar, como que el nombre no está. Me ha dejado una mala impresión, de verdad. The Green Reaper comenta, ¿se acuerdan de la asociación de NWA más TNA más WLC Good Times? Yo se los dije, pueden buscar el artículo y que decía One Time Only. Lo pueden buscar, ¿verdad que yo lo dije? Desmiéntanme, eso está escrito. Por eso es que yo hago lo escrito y no tan solo videos, yo hago escritos también. Es por eso, son por cosas como esa. Yo lo dije que era One Time Only. Y así, pero pues, The Dark Scorpion Regnal dice, noche de sorpresa. I don't know, yo no tiendo a favorecer mucho a las sorpresas. Yo tiendo a ser, conmigo es what you see is what you get. Pero, tremendo verlo aquí en el chat. Un fenomenal luchador joven que, vamos a ver si algún día cae en el dojo. ¿Hablaste con Chris? Y espero que hayas hablado con Chris. Vamos a ver que si eso se llega a dar. Gonzalo comenta, Gemma podría llegar a ser la próxima Stephanie Baker, la próxima hispana americana en conquistar el mundo. Brother, who knows? Pero ella es bien, pero bien, bien talentosa. Ella, ya yo sé que tiene oferta en muchos lugares. Se le han estado abriendo un montón de puertas. La vimos esta semana en su debut en Acción Sin Límites de la EWA. Presentaron lo que fue su debut confrontando a Iris Alistair. Brother, si van a hacer esa lucha con Tessa Blanchard, you better move it, you better hustle, porque van a perder esa oportunidad si se tardan demasiado. Ángel Master comenta, Rush será un obstáculo para la posible firma de Stephanie Baker en AEW. I don't know, pero para el que no lo sepa, la razón por la que la lucha de Rush y MJF fue en televisión y no fue en Forbidden Door, cual fue el plan original, es pues porque Rush, creo que era Cuatrero, fue el que él defendió, que era ex de Stephanie Baker, y pues él la abusó físicamente. Rush trató de defenderlo, pero pues eso no salió. Y pues ahí ha habido animosidad, y para el que se pregunte por qué MJF tuvo esta lucha tan fría con Hechicero en Forbidden Door, es porque el Consejo Mundial de Lucha Libre no quería a Rush en la cartelera de Forbidden Door. Le dijeron que no, y pues adelantaron la lucha a hacer en televisión y pusieron a Hechicero en lugar de Rush. Para el que esté confundido con eso, desde la gente quejándose de la lucha en Forbidden Door, esa es la razón, una razón política. Continuando aquí, Jesús comenta, Gemma tiene todos los tools y el más importante es que quiere llegar lejos y está dispuesta a hacerlo. Sí, mano. ¿Sabe? Ella, en un abril de cerrar de ojo, en diciembre se le dio la oportunidad de ir a Ohio Valley Wrestling y ya en enero se mudó. Imagínate, en un par de semanas se mudó, como si nada. Imagínate si se le abren puertas en Japón o México. ¿Tú te crees que ella no va a coger esa oportunidad? Yes, ella la va a coger 100%. Aprovechenla mientras la tengan. Jeremy pregunta, mira, ¿cómo tú estás? Brother, yo estuve hablando de cómo yo estaba en el pre-show. Yo estoy bien, espero que tú estés bien en el día de hoy, Jeremy. Abrazo, como siempre. Grim Reaper comenta, y lo más brutal fue que dijeron, y esto es el comienzo. Hay que aprender a leer entre las líneas. O sea, ese comunicado que dio Billy Corgan lo dijo. Fue bien específico, que el labor interpromocional era específico para ese evento de honor versus traición. Por eso es que tienen que aprender a leer, gente. You gotta learn to read between the lines. ¿Y ahora dónde está la NWA? ¿Dónde está TNA? Más que un show. Jesús dice, Dark Scorpion, llégale al dojo, you will be welcome. Sí, mano, yo quiero verlo también, yo quiero ver eso. Geraldo comenta, Natalia y Gemma, time limit draw, no falls, súbita, nos vamos. Ah, yo quiero ver, vamos a ver cómo va esa lucha, pero yo espero grandes cosas de esa lucha, no actors, wrestlers. Luis Cuevas, The Caveman, en el chat, diciendo, saludo, Avi, yo pagué para, yes, tu email está ahí, el de Jesús Sala está ahí, yo los tengo. Yo creo que probablemente nadie se esperaba eso, que yo tuviera el listado de los emails de la gente que compró los pay-per-views. Y no tan solo eso, no tan solo tengo los que los compraron. Bro, a mí me están llegando los emails de la gente que se apunta, pero no los compra. A ese punto. Hubo uno pues que yo vi que se arrepintió. That's fine. No es poner presión, pero me dio gracia porque me llegan los emails hasta de los arrepentidos. Imagínate. Cuevas comenta, IW Lucy, entre el programa y el booking han perdido el norte con un aniversario. Sí, yo voy a hablar más en detalle de eso en breve. Es uno de los temas que tengo para el día de hoy. Jesús comenta, esa lucha de Tessa y Gemma, yo la haría en o antes de septiembre. I'm just saying it. Tú sabes más que yo de eso. Pero vamos con los temas. En el día de hoy publicamos este artículo en impactoestelar.com, si no lo han llegado todavía. Lo titulé, ¿quién cuida de los luchadores cuando las empresas no lo hacen? Se supone que no esté haciendo eso. Ya reconectó. Ok, se supone, ahora lo está haciendo más rápido, mucho más rápido ahora, qué bueno. Se conectó. Ok, pero el punto es, yo escribí este artículo, pues por como se habló un par de semanas atrás, se reveló este asunto con Rico Suave, estos problemas médicos, etc. Y yo sentía que semanas después había un montón de inacción. Es como que no estaba generando la atención que yo sentía que debería estar generando. Yo no veía creadores de contenido comentando sobre esto. Yo creo que el único creador de contenido que yo había visto hablar de esto, ¿sabes? Yo le doy mierda, pero también doy crédito donde se merece. Era José Chaparro. José Chaparro fue el que estaba encima de este asunto. ¿Qué diablos pasó? Se quedó ahí. Reconecta. Se supone que tú no estés haciendo eso ya. Anyway, ya reconectó. José Chaparro fue el único que yo vi que estaba hablando al respecto en sus medios sociales de este asunto. Y para mí era chocante, porque es como que, coño, mano, tú pensarías que con lo hambrienta que es la gente hoy día para crear contenido y todo eso, que es como que brincarían rápido en esto. Brincarían a hacer videos y comentar y hablar de la carrera de Rico Suave, que si lo otro. Nadie lo estaba haciendo. Me enfoqué un poco en WLC porque yo también sentía que es como que, diablos, mano, es como que... Él le fue tan leal a esa compañía por tantos años. Y sí, WLC compartió en sus medios sociales el GoFundMe, yes. Pero yo sentía que se podría hacer más. Es como que, diablos, mano, ustedes están en Guapa. Y yo alcé la pregunta. O sea, yo alcé la pregunta en el sentido, ¿esto es verdaderamente lo más que podríamos hacer? Y llegó al chat. Digo, llegó a la sección de comentarios José Roberto, que es uno de los productores de WLC, y él básicamente, él tiró todo ahí diciendo, mira, yo tiré la sugerencia de hacer una lucha, una batalla campal para conmemorar a Rico Suave. That's great. Eso era lo que estábamos buscando. Una contestación y la hizo pública. Great. Yo quisiera que más a menudo veamos este nivel de transparencia por parte de las compañías en Puerto Rico, que cuando hay un asunto como este, que no se encueven, que no se hagan, ¿sabes? Que no se tapen, que es como que díganlo. Porque vamos a ser honestos, ¿tú te crees que Víctor Jovica va a estar chequeando los medios sociales? I don't believe so. Pero me alegra que cuando se publicó esto, se respondiera de esa manera y se dieron una contestación definitiva. Mira, se hizo esta sugerencia. Vamos a ver si esa sugerencia llega a los oídos que tiene que estar llegando. O sea, esa es la meta de todo esto. Hacer que la gente piense al respecto, que comenten, que alcen sus voces. Porque nadie más lo está haciendo. Nadie más lo está haciendo. Eso es lo más que molesta. Y, ¿sabes? No estoy señalando a nadie específico. En este caso, no estoy señalando a nadie específico. Ya veo ejemplo de alguien que sí. José Chaparro lo notó en sus medios sociales. Pero, brother, somos como 30 creadores de contenido. ¿Cómo es posible que solamente dos o tres lo hagan? Come on, man. Green Reaper comenta, sí, pero ojo con lo que dice JR. That's fine. Él lo hizo público al final del día. Por lo menos dio cara al respecto. Yo sé que no todo el mundo es fanático de él y todo eso, pero es como que, coño, mano, por lo menos dijo algo, I guess. Por lo menos respondió al llamado. Eso es lo mejor que puedo decir al respecto. Vamos a ver qué pasa si se anuncia esa lucha, esa batalla campal extrema. Why not? Pero pues. Pero sí, eso fue la meta del artículo. Y yo diría que pues la meta se cumplió. Vamos a hablar ahora de lo que es WLC sábado y domingo. Tenemos la reseña del sábado, ya está disponible en impactostellar.com. Pero yo creo que la más que van a querer leer cuando la publique, cuando diablos la voy a publicar. El jueves creo que es. Es la del domingo. Lo hicieron de nuevo. Presentaron una lucha entre Nian y Mr. Big. Una lucha que ya habían presentado en la edición del 12 de mayo. Miren qué detallista soy. Yo sé cuándo presentaron las luchas. Ellos presentaron esta lucha entre Nian y Mr. Big el 12 de mayo. Una lucha que se efectuó en Juana Díaz. Presentaron un poco más de la lucha esta vez, porque creo que fue en break en un punto anterior a la lucha la previa vez. Esta vez fue un punto más después. Fueron a break, regresaron directo al clásico de la semana. La lucha de Nian y Mr. Big desapareció. Lo hicieron de nuevo. Sea la madre, mano. Sea, ¿cómo es posible que nadie se percate de esto? Es lo más chocante, mano. Nadie revisa estos shows antes de... Ya yo tengo mi contestación. Yo no sé por qué carajo lo estoy preguntando. Pero sí, efectivamente lo hicieron de nuevo. Lo hicieron de nuevo. Y algo peculiar que también yo noté en la edición del domingo. Es como, ¿cuál fue la lucha principal que presentaron en ese episodio? Fue la de Rey González contra Intelecto 5 Estrellas. La lucha de Summer Madness. ¿Por qué lo hicieron para el domingo? La cartelera de Resistencia fue el sábado. No debía haber puesto eso en el show del sábado para animar a la gente a ir a la... ¿What? Jesus Christ, ¿quién organiza estos shows? La cartelera de la Resistencia fue este sábado, correcto. Y ahí fue la lucha titular de Rey González contra Intelecto 5 Estrellas, correcto. ¿Por qué no pusieron el setup entonces? Oh my God, man. Entonces en el show del sábado estaban hasta diciéndote en el mismo programa, la boletería ya está abierta. Es como que te están invitando a la cancha. ¿Por qué no pusiste el setup de la lucha estelar?
Oh my God.
Yo no puedo con esto. De verdad es que ver estos programas es una migraña. Es una migraña. Y pues efectivamente el domingo me dio una migraña. El sábado presentaron la lucha de Nick Nemeth contra Eddie Colón por el megacampeonato de la AAA. Brother, como yo escribí en la reseña, Dios bendiga a Nick Nemeth, que hasta en WLUCI ese contrallado viene y se faja en el cuadrilátero. Él dando esos codazos intensos, moviéndose como una jodida bala en ese cuadrilátero. Y Eddie, nada que ver. Oh my God, Eddie Colón siendo Eddie Colón, mientras que Nick Nemeth está ahí tratando de matarse a dar una lucha a 5 estrellas. Pobre Nick Nemeth. Alguien que bendiga el corazón de ese hombre que hasta en Puerto Rico viene a fajarse. También vimos a Ryan Nemeth contra Brian Idle. Oh my God, mano. Ryan Nemeth es un bacalao entre bacalao. Nick Nemeth es un fenomenal luchador que hasta se ganó mi respeto, pero Ryan Nemeth es un bacalao hasta entre los bacalaos. My God, mano. Es horrible en promo. Hasta en WLUCI, donde las promos siempre son tan limitadas, es horrible. Imagínate cómo resalta eso. Y en el cuadrilátero es una absoluta cleca. Jesus Christ, mano. Él tuvo esta lucha con Brian Idle y fue pésima. Diablo, mano, fue pésima. Pero pues eso fue la edición del sábado. Vamos con el chat, porque hay un par de cosas en el chat que también son relevantes a este asunto, lo que está pasando en WLUC. ¿Dónde fue que nos habíamos quedado? Fui al evento La Resistencia y estuvo bueno. Intelecto, Rey González le quitó la máscara por error, dice Michael García. Ups. Ya yo he dicho que el feudo de Intelecto y Rey González pues, ha sido bastante bueno por la mayor parte. Pero ya esa es la tercera vez que se enfrentan. Tuvieron la primera lucha donde Intelecto derrota a Rey y tienen el abrazo y todo eso. La segunda lucha donde Rey ensangrenta a Intelecto, que fue la que vimos el domingo en Superestrellas de la Lucha Libre. Y la tercera lucha en la Resistencia, donde Intelecto retiene. Vamos a tener una cuarta en aniversario. Es como que, ¿por qué siguen poniendo la lucha? ¡Stop! Yo no entiendo por qué tuvieron que poner la lucha en la Resistencia, en esa cartelera. No entiendo el propósito. ¿Por qué no tuvieron la lucha en parejas que están haciendo para esta próxima cartelera del Día del Fanático? ¿No hacía más sentido eso? ¿No hacía más sentido tener la lucha contra Mr. Big ahí? ¿Why? ¿Por qué tuvieron que poner Rey González contra Intelecto ahí? Esa debió haberse sido la lucha de aniversario. La tercera, donde Rey al fin captura el campeonato universal, pero en verlo tiraron esta cartelera por tirarla. Y no tan solo eso. Ya anunciaron que señor Anthony va a estar enfrentando al informante en esta próxima cartelera el fin de semana que viene, la del Día del Fanático. ¿Why? ¿Y qué vamos a hacer para el aniversario entonces? ¿Vamos a tenerlo en revancha? Shit, mano. Es como que se supone que la primera vez que tengan esta lucha sea algo especial. Yo entiendo que WLUC pues, le gusta presentar estas carteleras como house shows, pero, brother, they aren't house shows anymore. Ya no lo son. Y si tú estás tirando esa primera lucha, la estás anunciando, ahí se va el dinero para la primera vez. Tenlo por seguro que fanáticos que la vieron la primera vez probablemente la van a ver la segunda vez. It makes no sense. Y probablemente va a terminar transmitida también por superestrellas de la lucha libre. Estás perdiendo el auge de este feudo haciendo eso. ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no hacer lucha en pareja? ¿Por qué no hacer otro segmento? Así estirar y tener esa primera lucha al fin en el aniversario. O sea, se supone que el aniversario sea donde culminen estos feudos. Pero ya estamos viendo las luchas en las carteleras de antemano. I don't get it, mano. De verdad es que están fangando un aniversario que me tenía motivado. Yo había dicho esto semanas atrás. El aniversario me estaba motivando por las historias que estaban trabajando. Pero ya están tirando las luchas. ¿Qué vamos a hacer en el aniversario? Saban contra Gilbert de nuevo por el puesto de gerente. Ya la hemos visto un billón de veces. ¿Para qué quiero verla de nuevo? I don't get it, mano. I don't get it. Yo no sé si van a hacer eso o si van a hacer este gimmick que hicieron en Euphoria, donde eran los extranjeros contra los luchadores de Puerto Rico. I don't know. Vamos a ver qué hacen para el aniversario, pero yo estoy perdiendo las esperanzas ya en aniversario apenadamente. Yo sé que va a vender bien en el aniversario al final del día, pero las historias que me tenían motivado ya como que estoy viendo los cracks ahí. Estoy viendo los cracks apenadamente. Continuando aquí con el chat, entonces está muy a la prisa como van a tirar la lucha del informante con Anthony para el sábado. Yeah, lo que acabo de decir, efectivamente, dice Michael García. Ese feudo de Bulto Electro y Rey ya cagaron full, dice Grim Reaper. Como que si ves la lucha de Superestrellas de la Lucha Libre de este pasado domingo, que fue la Summer Madness, como que Rey González absolutamente asesinó a Intelecto. Lo dejó ensangrentado, lo dominó completamente. Es como que, ok, pero le quitaste todo el hit ahora a Rey González. Ya masacró a Intelecto. Entonces tienes la lucha para recalentar el hit. I don't get it. Es una dirección creativa que makes no sense, honestamente. Continuando aquí, Geraldo comenta, Dark Scorpion y todo el clan en Aldoyo. Yo quiero ver eso. Vamos a ver si se llega a dar. Reynald tiene esa tarea para estar. Sigue mortificando a Chris Mendoza para que te buquee allá en el dojo. Michael García comenta, y lo que me tienes alto es el glorioso de Pelayo. Sí, mano. Es el 2024. Y tenemos a Pelayo Vázquez de nuevo. Tenemos a Orlando Toledo de nuevo. Tenemos a Rey González Jr. de nuevo. Tenemos Saban versus Gilbert. De repente, WLC se convirtió en WLC el 2018. Un WLC que estaba tan y tan malo que no te generaron ni 100 fanáticos en Morovi. Yo me acuerdo de esa época. Gilbert y Saban tuvieron una tremenda lucha que terminó en un empate en ese 2018. Pero también me recuerdo del desastre que eran casi todas las cartereras, donde nadie iba. Donde Rey González Jr. era el enfoque. Donde Orlando Toledo contra Pelayo Vázquez era el feudo principal. Why are we doing this en el 2024? ¿Por qué Pelayo Vázquez es uno de los babyfaces más altos de la compañía cuando tú tienes otros como Jovan, que llevan años ahí matándose? Brandon the Skater, joven. Diego Luna, otro joven. JC Jax, es como que lo acaban de devolver y es como que y él está debajo de Pelayo Vázquez. What? Chicano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Chicano tuvo el confrontamiento con Eddie Colón? Desapareció. ¿Se acuerdan cuando Chicano derrotó a Gilbert, el campeón de Puerto Rico? Forget about it. Chicano ahora está de vuelta en el jodido feudo eterno con la revolución. What's going on here? Estoy notando ahora tantos huecos creativos tan cerca a la recta final del aniversario, mano. De verdad que es penoso, es penoso. Y yo no entiendo lo de Pelayo Vázquez. Es como que, who cares? Es un jodido árbitro. Es como que si tú quieres ser un babyface, métete a luchar. Sé un luchador. Pero si tú eres un árbitro, tú no deberías estar acaparando la atención. ¿Sabes? Volviendo a lo de Chicano. Chicano derrota a Gilbert, pero a lo que más le importa a Gilbert es que Pelayo era el árbitro. Y el hecho de que Chicano lo dejó todo no vale para tres carajos. Entonces, ¿por qué carajo Chicano lo dejó todo? ¿Por qué no pusieron a Pelayo a luchar y derrotar a Gilbert entonces? Como que por lo menos está luchando y generando interés. Jesus, man, God. I don't get it. Entonces tiene un Mr. Big. Mr. Big es fenomenal luchador, pero entonces lo tienes brincando. Reta el campeonato de Puerto Rico. No lo gana. Reta por el campeonato universal. ¿Ustedes creen que lo van a ganar? No. A cada rato está teniendo empate con Nia. Como que esta dirección creativa es mala. Es mala. Está dañando lo que era una ruta muy sólida después de un comienzo muy bueno para WLC. Todas las posibles luchas para aniversario las han tirado ya en cartelera, dice Rumble. Sí, sí, un problema. No sé por qué diablos decidieron hacer eso. Gonzalo comenta, se presentó un luchador de Noah en WWE. ¿Qué tal fue? Se llama Teriyaki, luchador de comedia, preliminar. I don't know. En verdad yo no he visto mucho de Pro Wrestling Noah, primera vez que había escuchado de él, pero o sea, Teriyaki, por lo que yo veo, un luchador preliminar. That's it. A lo mejor lo mandaron para acá en excursión o algo así por el estilo, pero I don't know. No sabré decir hasta que transmitan esa lucha. Michael García comenta, la televisión de WWE está fatal, 100%. Es como que, ¿qué tengo que hacer? ¿Otro artículo para que se embellone José Roberto también con eso? ¿Eso es lo que tengo que hacer? De nuevo, ¿cuánto he hecho ya hablando de lo terrible que es el editaje de WWE? Ya me cansa a mí, imagínate. Me tiene a mí cansado. Pelayo es el Tirantes Junior de Temu. Oh, chacho, 100%. Y lo peor de todo es que la fanaticada de WWE, pues lo aplaude rápidamente. Allá ellos. Gonzalo comenta, ¿volverán Jimmy Wang Yang y su hija WLC? Por lo que vi en sus medios, a la gente le gustó su participación. Jimmy Wang Yang y la hija pasaron más de una semana aquí en Puerto Rico. Ellos estaban en el dojo. Ellos estaban en Wrestling Máquina. Ellos estaban en la fanaticada. Ellos estaban ahí. Estaban entrenando en SDK, el gimnasio de Samuel Olmo. No me sorprende si fueron otras carteleras, pero, brother, si Jimmy Wang Yang y Jazzy Yang quieren regresar a Puerto Rico, bienvenido sea. Sea en WLC o sea en otras partes. Bienvenido sea. Jimmy Wang Yang es un luchador que, mano, uno se pone a examinar la carrera de este hombre. Deceptivamente larga. Desde el 1999. Yo me acuerdo, yo no veía mucho WCW para el 2000. Pero yo me recuerdo el jodido feudo de los Young Dragons contra el grupo este de Evan Courageous. Three Count. Con fucking Tank Abbott. Y la camisa con las tetillas por fuera y esa pendeja que estaba haciendo WCW. Ese fue el debut de Jimmy Wang Yang y de Jamie Noble. Y Jimmy Wang Yang todavía lucha. Él ha luchado en All Japan Pro Wrestling. Ha estado en MLW recientemente. Tuvo su corrida en WWE. De verdad es que le encantó ese gimmick del vaquero porque todavía lo utiliza. Pero esa carrera de James Yang es deceptivamente larga cuando uno se pone a analizarlo.
At Kroger Pharmacy, Care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details. At Kroger Pharmacy, Care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.
De verdad que sí. Continuando aquí, ¿dónde fue que nos quedamos en el chat? Veo Sabroso dice, hola, hola, brother. Este Nile Robles te va a buscar por el gimmick infringement. Te lo estoy avisando. Eddie Pichón dice, Grim Reaper. Gonzalo comenta, hasta en las redes de AAA compartieron esa lucha. Yeah, llegué a verlo. Y pues Hugo Sabinovich, me imagino que es por Hugo Sabinovich que lo terminaron compartiendo. Después de cobrarle 20 pesos, la gente van a pagar 80 para ver lo mismo. I doubt it, dice Jesús Sala. Es un buen punto, mano. Un buen punto. Michael García comenta, ya Brandon The Skater lo enterraron ya que perdió 2 veces en la resistencia. Mira vaya. Mira vaya. Pero, ¿sabes? Él es uno. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban empujando a Jovan? Que estaba teniendo el feudo con el informante. Y es como que yo estaba bien motivado. Ah, diablo, al fin vamos a aprender algo sobre Jovan. En el olvido quedó completamente. En el olvido. Todo el mundo en WLC está estancado en los mismos puestos años y años después. Había oportunidad para tratar de elevar a señor Anthony más por encima de solo este feudo con el informante. Porque, de nuevo, ¿quiénes fueron que le quitaron el campeonato junior completo? Fue Eddie Colón y fue Gilbert. Gilbert tiene un jodido campeonato de Puerto Rico que nunca defiende. Tú podías haber ido con la lucha del informante y para el aniversario ir con Gilbert. Pero han dejado eso completamente caer. Yo dudo que eso vaya, porque es que lo dejaron caer por completo. Es como que a señor Anthony no le importó para nada que perdiera el campeonato junior completo. Es un creativo bien malo, de verdad. Es que han dejado un montón de cosas que podían haber aprovechado caer. Y ellos mismos te las estaban presentando. Eso es el problema de todo esto. Ellos mismos te lo presentaron. Michael García comenta, mi pregunta es ¿qué talento tiene Stephanie Amalbert, ya que de verdad lucha fatal? I don't know, pero si no te metes al cuadrilátero no vas a aprender. Mira, yo no quiero criticarla, porque ella está haciendo el trabajo que WLC le pide y lo está ejecutando. Pero I don't know, mano. Yo sentiría que para echar adelante tendría que estar luchando más a menudo. Y I know que no hay muchas luchadoras para eso, pero go elsewhere, entonces. Busca las otras escuelas, entonces, que te ayuden. Pero I don't know. Jesús dice, Stephanie le falta bastante lona. Gonzalo comenta, o sea, Jimmy Wang Yang estaba de vacaciones en Puerto Rico y lo llevaron a la cartelera. No es mal luchador y su hija le está poniendo muchas ganas. Yo no sé si es que vino de vacaciones, pero pues él no sería el primero que viene acá de vacaciones y se antoja de luchar en cartelera. Action Jackson lo hizo. Mike Santana lo hizo. Es como que se ha vuelto algo típico. Que el luchador extra de Estados Unidos viene a Puerto Rico de vacaciones y parte de las vacaciones incluyen luchar en una cartelera. Qué manera rara de pasar las vacaciones. Pero hey, si eso es lo que quieren y son buenas presentaciones. Estamos 3-3 para eso. Mike Santana, Action Jackson y ahora Jimmy Wang Yang con la hija. Raro, pero efectivo. Grim Reaper, yo no puedo leer eso. Eso es a las cometas al 1997 le gustó eso. Ah, no, te duermas, le gustó. Michael García comenta, según Michael Morales, dice que es la luchadora más viral. Pero no está jalando público, esa es la cosa. Ya, diablo. Pero anyway, eso es WLC en general. Vamos a hablar de Money in the Bank, que pasaron varias cosas en Money in the Bank. Quisiera cubrir eso antes de culminar el programa. Money in the Bank. Me disfruté el tiempo en Bleachers, pero la cartelera en general, como que no me gustó, si te soy sincero. Yo no tengo problema con estas carteleras extremadamente largas, con solamente 5 luchas, porque es como que yo tengo todo el tiempo del mundo de sentarme y escribir. Fuera de broma, yo escribí 3 artículos durante el pay-per-view y tuve tiempo para después también comerme los tacos. Imagínate. De tan pocas cosas que estaba pasando en el pay-per-view. Pero yo no quedé muy satisfecho con la lucha. Ambas luchas de escalera por los Money in the Banks fueron tremendas. Las mujeres cogieron un montón de riesgo ahí. Como que, jeez, yo estaba tan asustado. Lo que fue el Emerald Flotion de Io Sky encima de esa escalera. La caída gigantesca de Chelsea Green y todo eso. Me sorprendió ver a Tiffany Stratton ganando Money in the Bank. Y la razón por la que digo esto es porque yo siento que es demasiado pronto. Yo sé que Tiffany Stratton es tremenda. Esta mujer tiene algo que muy pocas de las que han subido de NXT tienen. Porque en NXT, brother, son locas con las gimnasias, son locas con las coordinaciones y todo eso. Pero Tiffany Stratton tiene el extra oomph de ser una luchadora y no tan solo ser un personaje y gimnasta. Ella tiene un poco extra. El problema mío con Money in the Bank es que siempre pasa lo mismo. Tú le das el maletín a alguien, se lo meten en el bolsillo y después a coger derrota tras derrota. Entonces usan Money in the Bank, se cuelan al puesto estelar, se cuelan al campeonato y tienen un reinado frío. ¿No me creen? Solamente mira a Damian Priest y el reinado que está teniendo ahora. Nadie duda que Damian Priest es un fenomenal luchador. Pero dime tú si desde que él utilizó Money in the Bank, él no ha sido la tercera cosa más importante en Raw. Él ni siquiera es la historia principal del Judgment Day. Es Liv Morgan y Dominic. Él es secundario. My God. Eso es lo que pasa con Money in the Bank constantemente. Tú los cuelas a ese puesto estelar de la nada y tú les quitas tanto auge. Yo no sé por qué diablos el campeonato mundial completo nunca es la escena principal en Raw. Drew McIntyre ganó Money in the Bank y lo utilizó esa misma noche para introducirse en la lucha de Damian Priest y Seth Rollins. Y CM Punk le costó el campeonato por tercera ocasión. El feudo en general ha sido muy bueno, el de CM Punk y Drew McIntyre. Porque McIntyre ha sido absolutamente fenomenal. El micrófono y CM Punk, pues es CM Punk. La gente le encanta CM Punk. Personalmente no me llama ya la atención, pero Drew McIntyre ha sido fenomenal. Pero es el feudo principal. Ya esta es la tercera vez que CM Punk ve ese campeonato mundial completo y lo echa a un lado. Tú me estás dando la imagen de que a CM Punk no le importa el campeonato mundial. Yo sé que pues ya Gunther ganó el King of the Ring y él tiene ese puesto, pero brother, de verdad que han fastidiado ese campeonato mundial y han fastidiado el reinado de Damian Priest a consecuencia de alejar a Drew McIntyre y a CM Punk de ese campeonato. Drew debía haber recuperado ese campeonato y CM Punk lo debía haber perseguido. Haga lo que tenían que hacer para sacar a Gunther del camino, pero es como que ustedes mismos se pusieron en esa esquina creativa. Ahora tú me estás diciendo a mí que Gunther contra Damian Priest no es la lucha estelar de SummerSlam. Es CM Punk contra Drew McIntyre y no tiene el campeonato envuelto. I don't like it. No me gusta esa decisión. CM Punk y Drew McIntyre es el programa principal de Monday Night Raw. Debería involucrar un campeonato que desesperada mente necesita esa ayuda. So yo no entiendo por qué fueron con esa ruta para nada. I don't get it. También una enorme sorpresa y algo que tenemos un mundo de tiempo para discutir más adelante es que John Cena salió y anunció que en el 2025 se va a retirar. Él dio la impresión de que él se iba a retirar en WrestleMania, pero él aclaró luego del show, en el post show con los medios, que él va a luchar todo el 2025. De enero todo el camino hasta diciembre. Me tengo que imaginar que en diciembre del 2025 vamos a ver un pay-per-view en Boston, Massachusetts para culminar la carrera de John Cena. Enorme dinero ahí, sin duda alguna. Pero pues se anunció eso. Es enorme escuchar que John Cena anuncie su retiro y que sea algo tan definitivo, pero hay año y pico para hablar de eso. So, vamos a dejar eso a un lado y lo podemos hablar más en detalle más tarde. Y lo que estelarizó Money in the Bank fue la lucha de tríos, que fue Cody Rhodes, el campeón de la WWE, Kevin Owens y Randy Orton contra Solo Sikoa, Tama Tonga y Jacob Fatu. Yo me morí de la risa. Para que no sepa esto, Jacob Fatu fue no tan solo arrestado, pero él pasó años en prisión porque él robó un banco armado. De ahí fue, por él estar en prisión y ver a los usos, eso fue lo que inspiró a Jacob Fatu a convertirse en un luchador profesional. Pero el punto es que Jacob Fatu no tenía permiso de viajar a Canadá. Y por eso es que WWE, cuando estaba promoviendo esta lucha, no te estaban diciendo cuáles eran los miembros de The Bloodline que iban a estar compitiendo en la lucha. Yo me meé de la risa cuando varios medios estaban reportando que WWE peleó con el gobierno de Canadá para meter a Jacob Fatu a Canadá. Cuestión de no poner a Tangaloa a luchar, porque, oh my God, este Tangaloa, que ya ha demostrado ser una absoluta plasta en New Japan Pro Wrestling, desde que debutó en WWE, cuando bocheó romper la caída en el pay-per-view cuando debutó, al golpe bajo fallido en este show con Kevin Owens, a sin querer darle un mamellazo a su propio hermano en la cara, a meterle la mano en el fundillo también. Oh my God, este Tangaloa ha sido un absoluto bacalao desde que llegó. Oh my God. Y hemos llegado al punto donde hasta WWE no lo quiere meter al cuadrilátero. Como que Jesus Christ, ¿qué carajo hemos hecho? ¿Por qué contratamos a este inútil? Pero también al mismo tiempo, si hay algo que me encantó de esta lucha de tríos, es que ellos están reconociendo lo que tienen en Jacob Fatu. Ellos dijeron, Jacob, es tu turno de brillar. Y este desgraciado se metió en ese cuadrilátero. Y él brilló por encima de Tama Tonga, de Tangaloa, cuando no es nada difícil, y de Solo Sikoa. Hubo un punto en esta lucha que yo hasta me paré al lado de Denny y yo le dije, diablo, van a girar. van a echar a Solo Sikoa a un lado para empujar a Jacob Fatu, porque Jacob absolutamente dominó a Cody Rhodes, pero entonces lo levanta para que Solo Sikoa le dé el Summon Spike y gane la lucha. Es como que tan cerca. Jacob Fatu absolutamente humilló a Solo, a Tanga y a Tama Tonga. A todos los humilló en esa lucha de trios, de la fenomenal presentación que él dio en esa jodida lucha. De verdad que sí, yo creo que WWE lo está reconociendo y todo, porque si no, es como que, no le venda a Randy Orton el DDT. Eso no hubiera pasado si ellos no reconocieran el talento que tienen en Jacob Fatu. Y Randy Orton, cuando él lo ve levantarse de esa DDT, es como que, mira este desgraciado. Pintaron a Jacob Fatu de una manera tan y tan fenomenal que yo preferiría verlo a él en SummerSlam contra Cody que a Solo Sikoa, porque Solo no tiene un carajo de carisma. Y después, cuando ganan la lucha, rápido Jacob Fatu coge la dichosa collera esa del jefe tribal y se la arrodilla, se le postra delante a Solo Sikoa. Yo estaba pensando, este jodido Jacob Fatu es una jodida estrella. Empújenlo a él y pa'l carajo con Solo Sikoa. De verdad que sí, mano. Yo quedé tan impresionado con Jacob con esta jodida lucha de trío. Y ya yo sabía que Jacob era fenomenal. Yo llevo años viéndolo en MLW y en PCW Ultra. Y coño, mano, hasta gastó una buena lucha de intelecto 5 estrellas. Imagínate si no es bueno. Como Ángel Master dice en el chat. O sea, intelecto le ganó a Jacob Fatu y Cody Rhodes no pudo con él. Yeah. Yeah. José Chaparro tuvo razón en esa. Pero Jacob Fatu, mano, este contrayo brilló un Money in the Bank. De verdad que sí. Si hay algo positivo de Money in the Bank, tiene que ser la presentación de ese contrayo, sin duda alguna. Heatwave de NXT fue el día después. Y en lo general, fue una lucha, una cartelera bastante sólida. Yo no la vi por completa. Yo te lo voy a decir, yo no la vi por completa, porque como coño, yo estaba viendo todos estos shows el sábado para después sentarme a ver más pay-per-views el domingo. Estaba muy extremo para mí. Pero sí vi el final de la lucha estelar, que era Ethan Page, Sean Spears, Trick Williams y Javon Evans por el campeonato NXT. Y yo vi este final. Yo he visto un montón de finales malos. Yo he visto un montón de cosas malas en la lucha libre. Yo no recuerdo haber visto una coronación tan mala como esta. Te voy a explicar por qué. Porque yo estoy en la minoría en todo esto. Yo he visto un montón de yo he visto un montón de gente que dice, diablo, este Shawn Michaels se está cocinando. Es el meme ahora. Shawn Michaels es un chef. Pero dame describirte la escena. La tienen aquí en pantalla. Trick Williams está atacando a todo el mundo con su rodillazo, el trick knee, su remate. Él saca a Sean Spears del cuadrilátero, le da uno a Javon Evans y le da otro a Ethan Page. Cuando se lo da a Ethan Page, Sean Spears saca a Trick del cuadrilátero y Ethan Page cae completamente inconsciente encima de Javon Evans. Y el árbitro cuenta uno, cuenta dos y cuenta tres. Y Ethan Page, inconsciente, gana el campeonato de NXT. What the fuck? Dame ver si yo entendí esto. Ethan Page no ganó el campeonato NXT porque era el mejor luchador. No ganó el campeonato de NXT porque era un tremendo tramposo y se salió con la suya. No. Él ganó el campeonato de NXT porque el técnico principal de la marca fue un bruto y porque otro luchador en la lucha fue también bruto y Ethan ganó de suerte. What the fuck? Yo he escuchado a gente comentar, no, que si esto es Shawn Michaels tirándosela a AEW porque no usaron a Ethan Page. Como que, ¿qué clase de manera de presentar a Ethan Page es esa? No es un cobarde. No es un tramposo. No es dominante. Es un jodido lechu. That's it. ¿Ese es tu campeón mundial de la marca? What the f... ¡Qué estúpido! Esta es una de las cosas más estúpidas que yo haya visto. No es la primera vez que yo he visto este final. Backlash 2007. John Cena defendió el campeonato de la WWE contra Shawn Michaels, Edge y Randy Orton. Y el final fue lo mismo. Shawn Michaels le dio el super kick a John Cena, que cayó encima de Edge, y Randy Orton sacó a Shawn Michaels del cuadrilátero. Fue estúpido en ese entonces. En este entonces es más estúpido aún porque el título cambió de mano. Y ahí Ángel Master me lo confirma. Sí, yo me recuerdo de esa lucha. Yo me recuerdo de ese pay-per-view. Eso fue también Batista y Undertaker en el Last Man Standing. Una tremenda lucha de Last Man Standing que tuvieron esos dos. Y también fue Big Show y Great Khali, si me acuerdo correctamente. Yo me acuerdo de ese show. Yo me acuerdo de ese final tan estúpido. Y yo pensé que fue estúpido para ese entonces. Yo pienso que es más estúpido ahora. Porque el título cambió de mano. Y NXT, toda la WWE, tienen una suerte tan y tan brutal de que el producto está caliente. Porque tenlo por seguro que si fuese cualquier otra época, estuvieran acribillándolos con crítica. Porque es un final tan estúpido. ¿Cómo es posible que tu campeón principal gane el campeonato mundial de la marca por pura suerte y por error del otro? Del ahora ex campeón. Dumb. Dumb, dumb, dumb. De verdad es que me jalta toda esta gente diciendo, no, que si Shawn Michaels se está cocinando, ¿qué está cocinando? ¿Una plasta en ese sartén? Oh, my God. Y no es, yo no estoy comparando esto a NXT para nada. A mí no me importa NXT. A mí no me importa como NXT, como AEW, mala mía. A mí no me importa AEW, como AEW manejó a Ethan Page, que se hizo lo otro. Yo estoy evaluando a NXT y a Ethan Page por el mérito que ellos están presentando. Me vale madre AEW ahora mismo en este asunto. Esto fue una de las coronaciones más pésimas que yo haya visto en mi vida. De verdad que sí. Geraldo comenta, Shawn no sirve como Booker, NXT no sirve y lo único creativo que hizo bien Triple H fue tiempo atrás en NXT. Y mano, viendo el creativo de Triple H hoy día, yo creo que el éxito de NXT del 2014 al 2018 era completamente Ryan Ward. Mi Booker favorito, Ryan Ward. Porque es como que Triple... Yo no veo nada ni en Triple H ni en Shawn Michaels como cocinero. Para nada. Lo que está cocinando Shawn no fue lo que le sirvieron en Bleachers ahí. No, para nada, brother. Para nada. No son esos tacos fenomenales que me sirvieron allá en Bleachers. Para nada. Esto fue una plasta de mierda. Y para decir algo positivo. Para decir algo positivo. Brother. Oba Femi. Esté contrallado. Si continúan al paso que van con Oba Femi. Y le dan tiempo ahí en NXT. Este contrallado se podría quedar con el mundo. Él tiene una increíble corpulencia. Él está conectando ese cuadrilátero. O sea, él no es simplemente alto y musculoso y ya. Este tipo se está moviendo muy bien dentro de ese cuadrilátero. Tuvo una sólida lucha con Wesley. Wesley que constantemente... Ese contrallado, cada vez que pierde, llora. Me tiene un lado seco. Llora más que Sasha Banks. El Sasha Banks masculino. Ese contrallado pierde y sale llorando. Me tiene un lado seco ya, Wesley. ¿Ya deja de llorar? ¿Se acuerdan antes de que se lesionara? Que constantemente estaba llorando porque perdía. Me rayo la palta. Pero volviendo a Oba Femi. Ahí tienen algo. Este tipo no lleva ni un año. Y está... No tan solo es que es bueno haciendo movida. Tiene la personalidad. Y la demuestra. Tiene una coordinación que si la continúan adiestrando ahí en NXT, si le dan tiempo, de verdad es que podrían sacar algo increíble con él. Y Trick Williams es otro que, ¿sabes? Trick Williams tiene carisma, ha mejorado en el cuadrilátero. Yo todavía pienso que él es bastante verde, pero es como que hay tiempo de más. Si tú tienes carisma y puedes tapar tu habilidad con el carisma nada más, ahí hay algo. Y Trick Williams es otro que tiene eso. Ahora, que el booking lo haga verse como un jodido idiota son otros 20 pesos. Pero Trick Williams y Oba Femi, ahí hay dos productos que con tiempo ahí hay algo. De verdad es que sí. Ángel Master comenta, Soruka y Jada Parker y la lucha en pareja quedaron chévere. Yo no vi el resto de la cartelera. Yo he escuchado cosas buenas de Soruka. Pues Esperanza no se jaja otra jodilla. Pero hay uno que otro en NXT que de verdad es que resalta. Pero al mismo tiempo hay otro que es como que hay demasiada sobreproducción con estos luchadores. Pero Oba Femi y Trick Williams, ahí hay algo. Vamos a ver qué diablos hacen con Ethan Page, si van a utilizar esto para su cruce con TNA o qué diablo. Pero Ya van mal con Ethan Page, honestamente. Ya van a mal. Y yo sé que yo estoy en la minoría. Se joda si yo estoy en la minoría. Gonzalo comenta, ojalá Oba Femi no se convierta en un Keith Lee 2. Bueno, depende. Hasta ahora no se ha lesionado. Está completamente saludable. Yo creo que él es bastante joven también. Vamos a buscar la edad de Oba Femi, porque él fue recogido bastante joven. Oba Femi. Dame ver cuántos años es que tiene. 26 años. ¡Coño, mano! 26 años. Ahí hay algo. Ahí tienen algo. De verdad que sí, pero tienen que tomarse... ¿sabes? Todavía es joven. Es como que tienen 2 o 3 años de él en NXT. Después lo pasa al roster principal. Y yo creo que hasta te va a brillar más que Bron Breakker. Bron Breakker, que tuvo una lucha bastante sólida con Sami Zayn. Me sorprendió que Bron Breakker no ganara el campeonato intercontinental, pero yo no tengo tanto problema con eso. Bron Breakker se puede restablecer fácilmente. Es como que el hombre corre y le impresiona a medio mundo. So, yo no estoy tan preocupado de que la haya perdido contra Sami Zayn. Es mejor evitar las comparaciones a Goldberg que otra cosa. Bron Breakker, porque se continúa desarrollando. Ahí hay algo también en Bron Breakker. Pero pues, con eso en mente, vamos a ir combinando aquí Radio Estelar. Muchas gracias a todos por sintonizar. Regresamos mañana en el canal del Espíritu Wrestling Dojo para el Espíritu Podcast. Radio Estelar regresa este miércoles. Vamos a estar hablando de IWA y algunos otros temas de noticias que surjan durante el transcurso de la semana. Recuerden, Bleachers. Si tienen la oportunidad de ir allá a Bleachers a comer, se los recomiendo. Si quieren beber, yo no soy de beber, yo no bebo alcohol. Pero allá hay alcohol, ahí tienen bebidas de más. De hecho, Denis y Moody están jaltando de bebida allá. Y pues vamos a ver qué se anuncia al respecto. Y pactostelar.com. Tengo la semana completa ya de artículos. Ratings de Puerto Rico los vamos a estar publicando esta semana. Ya los tengo completos. Y otros artículos preparados también. Green River comenta, tú estás en la minoría como lo estoy yo con Lola Vice. No me gusta para nada. Es que cuando se trata de un montón de las mujeres en NXT, yo siento que están bien, pero bien, bien sobreproducidas. Todas. Hasta Roxanne Perez, Cora Jade. Es como que cada vez que veo una luchadora en NXT, para mí se me siente tan y tan sobreproducida. Y cuando luchan, tú puedes verlo. Ellas están actuando una coordinación que trabajaron en el Performance Center durante la semana. Se nota. Yo digo esto un montón de veces. Los luchadores los limitan tanto. Pero entonces llega a la división femenina y es como que si estuvieran ahí en Arena México. Es bien raro lo que hacen con esas mujeres ahí en NXT. Pero pues, vamos a culminar el show aquí. Muchas gracias a todos por sintonizar. Recuerden que el podcast está disponible, lo recibes directamente a tu celular. Recuerden darle like al video. Adiós, mi gente. Se me cuidan. Good night.
Y recuerden que la acción está
en la lucha libre.
Wayfair's Big Sale is back, and better than ever. Get ready for Way Day. For 3 days only, October 5th through October 7th, save up to 80% off on everything home. From furniture and holiday decor to cookware and hosting essentials, this is the sale to stock up for the season ahead. Oh, and did we mention everything ships free? And flash deals launch all Way Day long? Don't miss Wayfair's Big Sale. Get up to 80% off now until October 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
At Kroger Pharmacy, care is making it easy to get vaccinated. Care is helping you stay protected from flu, COVID, and RSV. Seasonal vaccines are available 7 days a week with evening hours. Care is giving you a shot at staying healthy this season. Walk in whenever is best and get multiple vaccines in one visit at your local Kroger Pharmacy. So come and get the protection you need while protecting those around you. Kroger Health, a world of care is in store. Visit Kroger.com/vaccines for more. Restrictions and exclusions apply. See site for details.